El poder ha usado siempre la arquitectura al servicio de los intereses políticos de cada momento. El caso que hoy nos ocupa es el de una tipología arquitectónica, el hospital, que a lo largo del Renacimiento fue usado por la monarquía como reflejo de su interés en servir al bien público y también para dejar constancia de su generosidad y magnificencia. Para hablarnos de cómo eran estos hospitales, dónde se construyeron, quiénes eran los arquitectos que los diseñaron, en fin, para darnos todos los detalles, contamos con Alicia Cámara, que es catedrática de Historia del Arte en la UNED. Alicia, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Buenos días, Clara.
Bueno, ¿quieres hablarnos de monarquía, bien público y hospitales del Renacimiento? ¿Por qué has elegido este tema, Alicia?
Pues porque para la asignatura de Renacimiento he considerado que podía ser interesante que los alumnos fueran ya dándose cuenta de hasta qué punto lo que son obras de arquitectura tan emblemáticas como puedan ser los hospitales del primer Renacimiento, hospitales de los Reyes Católicos o hospitales en Italia, tienen mucho que ver con lo que es la política, una determinada política, un determinado ejercicio del poder y unos determinados conceptos también que van guiando lo que son las actuaciones. Y en el Renacimiento los gobernantes y de manera concreta la monarquía española, que es en la que nos vamos a centrar, van a convertir su interés por el bien público en una de las virtudes que siempre deben adornar al buen gobernante. Así que todo esto forma parte de una serie de obras que benefician a los súbditos y ponen el interés general por encima de los intereses particulares. Y eran obras incluso, fíjate, que les hacían sentirse que ellos eran comparables o no ellos, digamos, lo que son los cronistas de la época, con los emperadores y las grandes obras de la antigüedad. Porque, por ejemplo, con respecto a los hospitales, hay un escritor, Cristóbal de Villalón, en 1539, que dice que los católicos reyes fundaron en Compostela una casa para peregrinos que excede aquel antiguo Dionisio de Rodas. Así que el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela pues sería una de esas obras que contribuyera a que se percibiera por los humanistas castellanos como que una nueva época estaban haciendo con unas grandes obras destinadas al bien público, no a lo particular, no a lo privado, sino al bien público.
Y además de los hospitales que ha señalado, ¿hubo otro tipo de construcciones que contribuyeran a este bien público?
Sí, se interviene en reformas urbanas, por ejemplo, con mejoras de caminos, puentes, fortificaciones o estos hospitales como los que vamos a hablar. Y en la práctica, además, son obras, hay que pensarlo, que muchas veces llevaron a tener que pedir a la sociedad la renuncia a determinados derechos, derechos de paso, derechos de uso en algunos casos, que tuvieron que ser indemnizados, de manera que se pudiera poner lo público por encima de lo privado. Porque en la época se habla de bien público, pero también de bien universal. Y solo unos gobernantes poderosos pueden poner los intereses públicos por encima de los privados. Así que hay bastantes obras, sí, en las que se podría aplicar este concepto del bien público.
Sería como el comienzo de las obras públicas, como en la actualidad, ¿no?
Digamos. De alguna manera, sí. Lo que pasa es que ahí ya estamos entrando en otro tema, que es el concepto de obra pública vitruviana, que viene de Vitruvio, en el que incluyen, por ejemplo, también incluso las iglesias, con lo que es el concepto de obra pública ya en el mundo contemporáneo, que ya es toda esa obra simplemente del Estado con un sentido más civil, que no entra lo religioso. En esta época del Renacimiento todavía lo público afecta también a obras que hoy consideraríamos dentro del ámbito de lo religioso, por ejemplo. Pero efectivamente, es lo que llamaríamos obras públicas, sí, pero que siempre están por encima de los intereses, sí, particulares.
Y, Alicia, ¿los hospitales del Renacimiento cómo eran, arquitectónicamente hablando?
Pues eran con patios, claro, necesarios para la salubridad, la ventilación, etcétera, de forma cruciforme, con las naves en forma cruciforme, en una forma de cruz griega, que era lo más funcional, con las capillas en el centro, de manera que se pudiera asistir a los oficios religiosos desde las camas en las distintas galerías. Así que son a base de galerías, como crujías de esos patios, ¿no? Y con esa forma cruciforme.
Centrando, o sea, que eran grandes salas, digamos, ¿no?
Grandes salas con patios, sí, y que se cruzan, con una forma de cruz, que se van cruzando, con forma de como de cruz griega.
Sí, bueno, lo que me refiero es a que no había habitaciones individuales, sino que eran grandes...
eran grandes salas, no había habitaciones individuales, claro. En las camas era muy frecuente que hubiera dos enfermos y no uno, es decir, se dejaba a lo mejor un sitio en la parte de las camas que pegaban a la pared para que se pudiera retirar a los muertos, es decir, hay todos unos estudios que quizá, bueno, el alumno interesado puede encontrarlos o el oyente interesado sobre lo que es el funcionamiento de estos hospitales, pero no, claro, eran las camas, efectivamente, no había habitaciones privadas, como no lo había.
Y luego has señalado que la capilla estaba en el centro de forma que todos los enfermos pudiesen escuchar las ceremonias religiosas.
Sí.
Con lo cual volvemos a lo que había señalado antes de que la iglesia, la cuestión religiosa estaba también implicada.
Claro,
¿no?
Claro, son una mezcla de todo. El origen de la tipología estaría en el Hospital de Milán de Filarete, pero también antes hubo de Siena y en Florencia. Y Filarete, que todos los alumnos lo conocen como tratadista, antes de realizar la gran obra de Milán, cuenta que su señor le preguntó si había visto los hospitales estos antes de hacer el de Milán, y él contestó que sí, y le dibujó de memoria una planta. Y parece que el de Milán se consideró el hospital perfecto, con este tipo de planta de la que estamos hablando. Hubo otros hospitales con la planta cruciforme antes de que el de Milán, e incluso se ha relacionado, como alguno de ellos está relacionado con el Papa Nicolás V, se ha llevado a pensar que Alberti o Rossellino pudieran estar en el origen de esta tipología. Y volviendo a lo que planteabas, todos ellos fueron hospitales, me estoy refiriendo a los italianos, pero también a los españoles, destinados a unificar funciones hospitalarias de una ciudad en un solo edificio para convertirse en hospitales generales. Y son atendidos por órdenes religiosas, pero muchas veces ahí entramos. Luego lo centramos, si acaso, en el de Santiago, porque es que, claro, es tanta la casuística, muchas veces no tienen una jurisdicción, no dependen del arzobispado, no dependen, entonces ahí se ocasionan conflictos, pero fusionan, no son laicos, digamos, si era lo que tú me preguntabas, son religiosos.
Bueno, ¿y en España se construyeron en ese momento muchos hospitales?
A comienzos del Renacimiento, sí, los reyes católicos construyen bastantes, una serie de hospitales que se han convertido en una tipología y con una identidad que hace que sea fácil estudiarlos en su conjunto. Son una serie de obras espléndidas y el arquitecto, hay un arquitecto, Enrique Egas, al que se vienen atribuyendo las trazas, nada menos que para el de Santiago, el de Granada y el de Santa Cruz de Toledo. El de Santa Cruz de Toledo fue fundación del cardenal Mendoza, no de los reyes. Pero vamos, en general, por eso se habla de hospitales de los reyes católicos. Tienen esa identidad que te comento, funcional, tipológica, a veces figurativa. En cuanto a la planta, pues de estos hospitales españoles, a veces, como en la de Santiago, es en forma de T, que no se cierra, pero se utiliza también en el Tratado de Filarete y en otro hospital de Santo Espíritu Insasia en Roma. Y en relación con esto y en relación con nuestros alumnos, sí que quiero aprovechar este tema para ir dejando una serie de cuestiones generales que afectan al Renacimiento y a la comprensión del Renacimiento en general. Como es que, aunque este maestro Egas no estuviera en Italia, los modelos circulaban de muchas maneras, en dibujos, en noticias. Y, por ejemplo, en Valencia, en la biblioteca del Duque de Calabria, aunque se robó en los años 50 y ya no está, pero hubo una copia del manuscrito de Filarete. Claro que como no llegó a Valencia hasta 1527, pues no pudo influir directamente en los hospitales de los reyes católicos, pero es para que se dieran cuenta de esa circulación de modelos de Milán, Nápoles. Es decir, recordemos que Fernando el Católico era rey de Aragón, con estrechas vinculaciones con Italia, que los reyes católicos fueron quienes financiaron nada menos que el templete de San Pietro in Montorio de Bramante. Es decir, que esa incorporación de esta tipología hospitalaria a los hospitales de los reyes católicos, una tipología ya experimentada en Italia, pues es muy lógica, porque esa experiencia italiana pues demostraba que era la más adecuada para estas instituciones.
Has apuntado hace un momento que uno de los más interesantes es el de Santiago de Compostela. ¿Podrías comentarnos algo más?
Es que el de Santiago de Compostela es interesante porque no solamente por el edificio, sino por dónde se ubica el edificio. Es el final de todo el Camino de Santiago. Entonces, los reyes católicos, cuando visitaron Santiago de Compostela en 1486, pues se dieron cuenta de que verdaderamente era catastrófica la atención que recibían los peregrinos que por fin habían llegado a la tumba del apóstol. Y decidieron entonces construir un hospital. Y entonces por eso en este edificio pues encontramos escudos de los reyes católicos, elementos decorativos que recuerdan a San Juan de los Reyes de Toledo, que es también la obra emblemática de los reyes católicos. En el memorial que envían a la ciudad se dice que tienen que hacer un hospital a nuestras costas, es decir, a costas del rey, con nuestras propias rentas para recibir y aposentar los pobres, enfermos y peregrinos. Es decir, son los reyes y no una orden religiosa los patronos, pero como decíamos antes, siempre fue una institución religiosa que curaba cuerpos y almas. El hospital curaba tanto el cuerpo como las almas. Y en cuanto a las trazas de este hospital, pues la iglesia central, a los lados patios con galerías, y una organización funcional, insisto, que gira en torno a la capilla. Con respecto al Hospital de Santiago, obligó la expansión a ir derribando casas delante de la fachada, hasta el punto que la amplitud de la Plaza del Obradoiro se debe casi más a ese edificio que a la misma catedral. Tenían huertas que permitían el abastecimiento del hospital. Y luego, cuando los patios hubo que rehacerlos, fueron rehechos por Rodrigo Gil de Ontañón, otro de los grandes del Renacimiento, y luego también interviene Juan de Álava, se procura mantener el estilo de los reyes católicos, hasta que llega un momento en que ya se habla, y aquí entro con otro tema para nuestros alumnos, de cuando llega Juan de Álava, de hablar de obra de romano a la hora de la bóveda que había que hacer, pero estamos ya en 1527, y hablar en ese momento de obra de romano es aludir a las medidas del romano de Diego de Sagredo, publicado en 1526. También en este hospital es interesante que funciona un arquitecto que da la traza, pero la ejecución la llevan a cabo los maestros. Hay una diferenciación ya entre el trabajo de unos y otros. Hubo problemas con la ciudad, que el cabildo, que a veces tuvieron reflejo en las obras. No se quiere dar posada a los maestros y oficiales de las obras. Luego, en la puerta del hospital pasaban consulta a los médicos durante un cuarto de hora a los enfermos pobres de la ciudad, una asistencia mínima, pero que obligaba a extender hacia afuera la función hospitalaria. Y luego hay una jurisdicción distinta, como he comentado antes, porque era independiente tanto en lo espiritual, tenía su propia cofradía el hospital, como en lo económico, porque dependía del patronato real. Y eso lo que hace es que solo pueda intervenir la autoridad real. Bueno, pues eso se traduce visualmente y espacialmente en que existen unas cadenas, que todo el que haya estado en Santiago lo conocerá, unas cadenas que marcan el límite de la lonja delantera, y eso marca también el límite de la jurisdicción del hospital. Así que muchas veces cuando vemos todo este tipo de cuestiones en un edificio, pues hay que intentar también entender por qué, es decir, no es un puro adorno. Todo tiene un sentido, y el cambio del gusto y problemas de financiación, problemas del encargo, etcétera, y con esa idea del bien público.
Bueno, pues Alicia, para terminar me gustaría que destacases las ideas fundamentales de este tema.
Bueno, primero que se nos han quedado fuera un montón de hospitales y que en algún momento pues haremos el material necesario para los alumnos visualmente, pero que el tema de la suntuosidad de los hospitales fundados por los monarcas fue una manera de entender la asistencia al peregrino, el bien público, y también tendríamos que hablar del concepto de la magnificencia, tan utilizado en el Renacimiento o desde el Renacimiento, y también definido por un tratadista que se llama Pontano. Y bueno, nada, simplemente que por su belleza, por las innovaciones tipológicas, por los programas decorativos y esa concepción que une los avances médicos a la salvación del alma, pues son paradigma de esa magnificencia con lo que los reyes españoles entendieron el lenguaje de la arquitectura. Así que nada, decir que eran, como decían en la época, grandes, hermosos y suntuosos.
Muchísimas gracias, Alicia, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias, Clara.